Sean primero en enterarse de nuestras nuevas ambiciones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar para recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos ponemos en tus manos. Para que seas tú el que traigas, mi Señor, esa rema que nosotros necesitamos recibir en esta hora. Yo declaro que fluimos juntamente con el Espíritu Santo, que es el Maestro, que viene, Padre, para enseñar y dar testimonio de tu palabra en cada corazón de cada uno de nosotros. Y yo te doy gracias por esta manifestación tuya, Padre, de lo que tú vas a hablar y de esa revelación que venga sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús y por fe creemos que recibimos en este momento. Te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén. Dentro del tema, hermanos, que he estado desarrollando de Cristo viene, voy a tratar este punto de valientes dormidos. Y quizás podemos decir como que un valiente va a estar dormido si se supone que el valiente debe de estar despierto y despierto en todo momento. Pero da la casualidad, hermanos, que en estos finales tiempos muchos de los valientes se han quedado dormidos. Y ahorita ya no perciben de parte de Dios, ya no oyen de parte de Dios, ya no son guiados por el Espíritu Santo, ya no reciben el consejo que Dios está dando. Todo el valiente se quedó adormecido y ahora tienen sus propias ideas, sus propias maneras de querer hacer las cosas. Y hemos dejado por un lado, hermanos, lo que la palabra de Dios nos quiere estar hablando, nos quiere estar ministrando. Entonces Dios nos llama a cada uno de nosotros valientes, pero también nos hace un llamado para despertar. Esta tarde voy a estar hablando sobre un ejército que era un ejército preparado, eran puros guerreros, eran soldados que estaban bien adiestros para usar la espada, pero ellos en el momento en que necesitaban estar despiertos para defender, hermanos, amén, a Jehová, el nombre de Jehová, y callar a aquel enemigo para que no estuviera desafiando, estaban ellos aterrorizados, llenos de pánico, de miedo, y por más valientes que fueran los que estaban enlistados ahí, no había ninguno que se moviera. Y ahorita es lo que está sucediendo con el cuerpo de Cristo, que estamos mirando cómo las cosas del mundo han entrado a las iglesias y no el cuerpo de Cristo está respondiendo a nada. Y vamos a dejarlo de la iglesia, sino que en los hogares de los hijos de Dios están mirando toda la contaminación que ha entrado con los hijos, con los nietos, con el esposo, con la esposa, y no hay nadie que se atreva a levantar y parar ya y decir basta y echar fuera todo espíritu de inmundidad, sino que lo han dejado que ahí permanezca. Y ahorita hay contiendas en los matrimonios de los hijos de Dios, hay discusiones con los padres y los hijos, hay una guerra, y los valientes están dormidos. Y el diablo lo que quiere usar de toda esta revuelta que han venido a los hogares de los hijos de Dios, lo que el diablo quiere hacer es a terminar de destruir el matrimonio, de destruir la familia, y que los hijos empiecen a pensar hasta en el suicidio. Entonces ahorita el Espíritu de Dios lo que quiere que tú y yo reaccionemos y nos despertemos, de que no nomás estemos con la palabra, almacenando la palabra y no la usamos. Un ejemplo de eso lo miramos con este ejército, hermanos, que tenían la espada, tenían su vestimenta, sabían cómo hacer las cosas para salir victoriosos, pero ninguno de ellos lo podía hacer porque los habían atemorizado de tal manera, hermanos, que no había en ellos esa manera de moverse. Ahora, quiero entrar ahí con la palabra de Dios y quiero quiero que veamos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Y miramos ahí una batalla, hermanos, de un solo hombre contra todo el ejército de Jehová. Y ese solo hombre, hermanos, no había usado sus armas ni nada en lo natural, pero ese hombre llamado Goliat estaba usando el arma principal, que es la boca. La boca, hermanos. Y con la boca era como él maldecía y decía cosas que pusieron en temor al ejército de Jehová. Y ahorita palabras dentro de los hogares están deteniendo, hermanos, muchas cosas que Dios no está de acuerdo con ello. Y muchos por miedo. Miedo, los padres tienen miedo a veces de los hijos, o la esposa tiene miedo de la reacción del esposo, o al revés. Entonces palabras te pueden estar maniando y te están llenando de miedo, y el miedo te lleva a estar en un ambiente de cobardía. Y el cobarde, aunque sea valiente, no va a hacer lo que el valiente tiene que hacer. Entonces Dios el Padre a ti y a mí nos necesita despiertos. No nomás de estar hablando como el perico, sino que estar demostrándolo con acciones. ¿Por qué Dios querrá que tu casa se limpie? ¿Por qué querrá que Dios que las familias se limpien? Porque lo que haya en casa te va a afectar para que tú oigas la palabra de Dios. Lo que haya en casa te va a afectar para que tú le sirvas a Dios. Lo que haya en casa te va a afectar para que tú camines por fe. Lo que hay en casa te va a afectar para que tú le creas a Dios. Y ahorita lo que hay en casa no hay paz. Ahorita lo que hay en casa no es lo que Dios quiere que se vea. Entonces eso está afectando para creerle a Dios. Porque Dios quiere que haya un resultado bueno para tu casa, para tu familia, igual que para la mía. Pero da la casualidad que los valientes estamos dormidos y no hemos ponido un freno por temor. Miedo a los hijos que se vayan, miedo al esposo que se vaya de la casa, miedo a la esposa, amén. Y todo es una puro miedo. Y lo más triste del caso, que no se reconoce, porque ante la gente todos somos valientes. Pero en la casa son muchos los problemas y aflicciones que hay. Entonces Dios quiere que se limpie tu casa. Dios quiere que se libere tu casa. Porque aunque tú alabes a Dios y tú estés sirviéndole a Dios, si tú no quitas lo que hay en tu casa, te está afectando. Por eso no hay un avance quizás y no lo ves. Entonces dice la palabra de Dios, mis hermanos, ahí en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16, hablando sobre este filisteo, amén, llamado Goliat. Dice la palabra de Dios que venía aquel filisteo por la mañana y tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y al venir de día y de tarde por 40 días, este gigante llamado Goliat no venía a traerles palabras de ánimo, porque el enemigo nunca te va a animar. Y Goliat era enemigo del ejército de Jehová. Entonces él venía a desafiarlos. Y al desafiar los hermanos, eran palabras que venían a poner temor, que venían a atarlos, que venían a detenerlos. Y solamente este hombre pedía uno solo que viniera a tratar y atacarlo. Ahora, esas palabras que salían de Goliat, hermanos, no eran palabras que se hablaran así suavemente, eran puros gritos. Y gritaba aquel hombre, y con los gritos, amén, con aquellas palabras y con aquellos gritos que decía las cosas para desafiar, era la manera como iba atando al ejército. Iba como iba haciendo que el ejército se amedrentara. Entonces esos gritos no son buenos, porque gritos solamente demuestran una persona con carácter débil. ¿Y qué hay en la casa? Puros gritos. Grita la esposa, grita el esposo, gritan los hijos, o el esposo le grita a la esposa, o el esposo le grita a la esposa, o los hijos le gritan a los padres, y ahí está presente Goliat. Ese es el Goliat ahorita en nuestros tiempos. La gritería que se ha formado en las casas de los hijos de Dios. Y son gritos, y de esos gritos se convierten en insultos. Y de esos insultos se empieza a formar en el corazón de las personas. Se empieza a herir ese corazón. Se empieza a lastimar. Y por eso ahorita miramos en el cuerpo de Cristo esposos lastimados del corazón por la gritería de la esposa. Y el corazón del esposo herido por los gritos de la esposa o por el grito del esposo, hermanos, amén. Y los hijos están ahorita heridos de corazón, resentidos con los padres por la gritería que los Goliat se forman cada día. El Goliat este era en mañana, en la tarde, por 40 días. Y la gritería de la esposa o del esposo o de los hijos, pues no sé en qué control lo llevan, pero Dios no lo está viendo nada bien. Y solamente cuando gritas estás demostrando que tienes un carácter débil, y un carácter débil nunca va a poder traer soluciones, amén, a la casa, ni soluciones a nadie. Y tú oras porque Dios traiga revelación a ti para saber qué hacer con los hijos, qué hacer con el matrimonio, qué hacer con lo que está pasando en la casa, y no recibes. ¿Por qué? Porque los gritos de Goliat están ahí, y Dios no puede tratar con nadie que tenga ese espíritu. Ahora, Goliat ahorita para nosotros es ese espíritu de gritería dentro de las casas. Y también otra de las cosas que hace Goliat ahorita en nuestros tiempos, en los hogares, hermanos, es poner en evidencia lo que muchas veces no tiene que ser puesto en evidencia delante de la gente. Y Goliat salía y ponía en evidencia al ejército de Jehová delante de la gente, y gritándole y diciéndole. Y no se callaba, porque él así estaba manejando la situación. En nuestros hogares tienen que caer esos Goliat. Esos Goliat que han estado manejando tu casa tienen que ser tumbados, derribados. Porque si no se caen los Goliat de esa gritería, mis hermanos, de esos insultos, entonces vas a seguir siendo un valiente pero dormido, y un valiente dormido no puede continuar. Ahora, dice la palabra de Dios, hermanos, y quiero que veamos algo ahí, en Proverbios capítulo 12, versículo 18. Y ahí la palabra de Dios nos está diciendo qué es esos gritos y qué hacen esos gritos dentro de nuestros hogares, hermanos. Y dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 12, 18. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Quiere decir que cada grito que tú das, cada discusión que hay en cada hogar, son golpes de espada. Son golpes de espada esas palabras. Y esas palabras ofenden, lastiman. Esas palabras, amén, roban el amor, roban la paz de los hogares. Y tú no puedes ser valiente nomás en la iglesia. El valiente empieza en la casa. El valiente despierto, hermanos, empieza con reaccionar en el hogar. Muchas veces queremos que en la iglesia sucedan los milagros para cambiar a los hijos, para cambiar el matrimonio, para cambiar las cosas, y venimos, amén, y nos sentamos porque en la iglesia voy a cambiar. No, mi hermano, en la iglesia tú vienes a aprender cuando Dios está dando la palabra y el Espíritu Santo está guiando. Tú vienes a aprender para mantenerte en lo que tú estás trabajando en tu casa. Y gente dice, en la iglesia no me ayudan tanto. Es en tu casa donde tú te tienes que ayudar mucho. Porque lo que tú traigas de tu casa para la iglesia es la libertad que tú le vas a dar al Espíritu Santo para que te ministre, para que te guíe, para que te enseñe, para que abra el oído, para que despertemos. Llegamos de la casa, hermanos, empleitados, en desacuerdo, los hijos enojados, y sale la familia desunida, en desacuerdo, porque uno viene enojado, el otro medio enojado, el otro de a tiro, y viene con esa actitud, se sientan aquí y no reciben. Por más que el Espíritu de Dios está tocando la puerta del corazón para que oigas, para que recibas, no hay entrada. Porque desde casa se viene con esa actitud mala. De la casa necesitamos salir con una buena actitud, mis hermanos. Sentarnos con una buena actitud para que el Espíritu de Dios se pueda mover mientras estamos todos reunidos, sentados en una misma unidad, en un mismo ambiente. Y se vea la gloria de Dios, se vean peticiones contestadas. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Son golpes de espada? ¿O son golpes que estás dando, pero para que se despierte en tu hijo, en tu familia, se despierte y reaccionen y empiecen, hermanos, a ser una familia como Dios la instituyó? Entonces, ¿qué consideras que salen de tu boca? Porque los gritos, mis hermanos, eso no van a ayudar para nada. Te vas a seguir quedando valiente pero dormida. Y ahorita tus hijos necesitan una madre valiente y despierta. Ahorita tus hijos necesitan un padre valiente y despierto. Que necesitan tus hijos que tú recojas la autoridad que ellos se llevaron poco a poco de ti. Y vuelvas a recuperar esa autoridad como padre y como madre, para que tú la vuelvas a tener. Porque los hijos están ciegos, no tienen experiencia. Y la palabra de Dios dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y hay muchos hogares que están puro ciego guiándose y van y topetean con la pared, no saben ya qué hacer, se desaniman, están pasando mal las cosas porque todos se han cegado. Y Dios dice, ¿sabes qué? Deja que ese Goliat caiga. Él espantaba con gritos. Y tú quizás a tu esposo lo tratas con gritos, queriéndolo hacer entender, y tú te estás dando cuenta que no menos entiende, porque ese es el arma que el diablo usa, gritos. Y por eso Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Que tu casa se limpie, libera la casa. Que tus hijos puedan estar contentos contigo como padre, como madre, igual que a la esposa. Que sea la familia que, amén, que Dios instituyó, y que no te dejes que seas arrastrada a tu casa, a tu familia, por lo que el diablo está haciendo con familias. El diablo lo único que quiere es que empiecen los hijos o la esposa o el esposo en desespero a caer en ese espíritu de suicidio, hermanos. Y cuando ya una persona trae pensamientos de esa manera, ya no hay manera de que te va a tener confianza para decirte, ¿sabes qué, mamá o papá? Esto es lo que ha estado pasando por mi mente, me he querido quitar la vida. Porque no te van a tener confianza, porque ya están resentidos contigo, te tienen coraje por las palabras con las que has golpeado. En lugar de animar, de fortalecer, de levantar, de restaurar, golpeas y tumbas para que se deteriore cada día más tu hijo, tu hija. Y Dios no tiene ese plan para tus hijos ni para ti. Dios tiene otros planes. Entonces, ¿cómo eres tú? Tienes palabra, y la palabra es la medicina que puede venir a curar todo. Pero no la usas porque gritas, lastimas, ofendes, exhibes. Y sería muy bueno, mis hermanos, si tú quieres verdaderamente levantar tu casa y volverte a parar como ese valiente despierto, deberías de empezar a pedirle perdón a tus hijos. Y lo más, para que sanen, pídele perdón al esposo si lo has herido mucho, o a la esposa si ella ha herido bastante. Porque yo te voy a decir algo, y no porque yo lo quiera decir, yo lo percibo eso. Que si tú no te enfrentas a eso y rebajas ese orgullo de pedir perdón delante de tus hijos, tú nunca vas a poder restaurar ni tu propia vida. No vas a poder ni levantar, hermanos, tu propia vida. Y no hay como acercarte y reunir a tus hijos y decirle: ¿sabes qué? Le falté el respeto a tu mamá estando ustedes, le dije esto y le dije esto, pero mira, ahora me arrepiento, te pido perdón. Y verás si no sanan tus hijos. Verás si no los vuelves otra vez a tener donde te demuestren verdaderamente que te aman, que te quieren, que te respeten. Ya no te van a mirar con esos ojos llenos de coraje. Ya no te van a mirar con esa mirada que mejor quieren que andar solos que andar con la familia. Y debe de hacer urgente, mi hermano, esto, porque el diablo ha ganado ventaja, desgraciadamente. Y tú has orado y orado y orado, y tú miras que no hay resultado, porque falta algo. Pide perdón y sanará tu tierra y sanará tu generación. Entonces vendrá el socorro de Dios. Y lo que no se había visto en tu casa, no se había mirado en tu matrimonio, o se había perdido en él, tú lo vas a mirar como multiplicado, se va a volver a manifestar. Tú lo vas a mirar como vas a empezar otra vez a mirar de otra manera, con una expectativa, con una esperanza. Ahora ya van a ser familias que van a llegar a la iglesia con expectativa, con esperanza. Y ahí es cuando Dios va a poder ministrar a través del Espíritu Santo. Es cuando entonces cada familia va a estar unida y va a estar unida a la iglesia. No podemos seguir orando por unidad si nuestra casa está mal. Por eso los valientes tienen que volver a resucitar. Los valientes tienen que volver a tomar esa autoridad, esa esperanza, hermanos. Y tenemos que hacerlo. Ahora, dice la palabra de Dios en Joel capítulo 3, versículo 9, hermanos. Necesitamos despertar. Y a los hijos, mis hermanos, que ya están grandes, jóvenes, chequen eso. Yo creo que ninguno de ustedes quieren mirar a su mamá y a su papá derrotados. Y si ellos no se atreven a pedir perdón, háganlo ustedes. Pidiéndole perdón a su mamá y pidiéndole perdón a su papá, eso Dios lo va a honrar. Porque va a ser que ustedes están buscando un ambiente de familia. Es donde el Espíritu Santo se va a empezar a mover en ustedes. Háganlo ahorita que todavía hay tiempo.
Ahorita que todavía el diablo no ha entrado en su totalidad a los hogares, porque esto ya es descuido, mis hermanos. ¿Y cómo le voy a pedir perdón a mi papá si yo no le, no, si tú sientes coraje en contra de él? Es necesario pedir ese perdón. Pero es que ellos son los que me ofenden, a mí no importa. Tú da la entrada. Tú da la entrada. Porque no creas que estamos viviendo tiempos, amén, en que vamos a tener muchos años. No, Cristo viene. Y por eso Dios está llamando a ese recogimiento familiar. Pero Dios no puede hacerlo si los padres no empiezan a hacer su parte y de tumbar esos Goliat de gritería, de ofensa, que se lastiman, que hieren. Pero es que yo nomás le dije así, y es una sola vez, pero palabras son semillas que quedan sembradas y quedan sembradas en los recuerdos de los hijos. Cuando mi mamá le gritó a mi papá y mi mamá le gritó, y empieza a ese recordar que el diablo viene y trae. Y volteas y miras a los hijos y no puedes decirle, tú eres feliz. O haz, atrévete y hazles esa pregunta a tus hijos. ¿Eres feliz? Pero que contesten con el corazón, no porque ellos piensen que les vas a pegar si dicen lo contrario. Y también pásate y pregúntale a tu esposa, ¿eres feliz conmigo? Y esposa, no le tapes nada más. Habla, di. Porque es necesario que vuelva otra vez esa, que vuelvas a despertar para que seas una mujer valiente, que empieces a saber cómo enfrentar las cosas con sabiduría, inteligencia de Dios. ¿Yo qué le voy a preguntar? No, pregúntale. Doblega ese orgullo, no lo alimentes más. No empieces con que es que tú primero me hiciste, si tú me hiciste que dejara de quererte. Y es no, el que se quiere levantar y el que quiere tumbar a ese Goliat es aquel que dice, ¿sabes qué? No me interesa qué pensará o qué van a pensar. Yo me voy a poner bien. Porque te estás poniendo bien delante de Dios, porque te vas a cambiar tu situación. Ya no vas a andar nomás, dice que en hipocresía, que te quieres, que lo amas, que esto, que lo... No, mi hermano. Ya es tiempo de todo eso. Porque Dios está evitando que haya un suicidio en las familias de los hijos de Dios. Y si no se detiene esa gritería, el diablo va a trastornar y va a llevar a cabo sus planes. Mis hijos están protegidos con la sangre de Cristo. No. Porque tú dejas que el diablo entre por esas palabras que son golpes, que no restauran, que no ayudan, hermano. Dice la palabra de Dios en Joel capítulo 3 versículo 9. Y quizás estás pensando en tu mente que usted no sabe quién yo tengo, y usted no sabe cómo son, es esta persona, usted no sabe cómo son mis hijos. Tienes toda la razón, yo no sé cómo son, pero el Dios sí lo sabe. Por eso te manda a decir esto esta noche. El Espíritu Santo sí sabe. Y Él quiere que haya un cambio. Porque si hay un cambio en nuestros hogares, va a cambiar totalmente todo. Amén. La situación como está, amén, en las iglesias. Va a ser en una entrega como Dios quiere. Un avivamiento, amén, como Dios quiere que se lleve a cabo en su casa. Pero está estorbando lo que hay en casa. Estorba lo que tú tienes en casa. Y por eso se necesita levantarse los valientes. Amén. En casa. Dice la palabra de Dios en Joel capítulo 3 versículo 9. Y dice la palabra: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra y despertar a los valientes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tiene que ser despertado el valiente? Porque hay una guerra. Y no sé qué tanto te has dado cuenta, pero la guerra principal está en contra de las familias. No está en contra de la iglesia. Porque la iglesia está fuerte si hay familias fuertes. La iglesia está bien si las familias están libres. Y queremos a veces mirar en la iglesia que esté bien y que esté esto y que esté el otro, cuando nosotros necesitamos empezar a entender que todo empieza por casa. Y que se necesita empezar a abrir la boca. El problema que ha venido a los hogares ha sido eso. Porque se miraban las cosas y nunca se dijo nada. La esposa no le agradaban cosas del esposo, pero nunca abrió la boca y nunca dijo nada. Y el esposo conchudo pensó que así estaba bien, la esposa muy contenta con él y siguió el rumbo y mira ahora las consecuencias y mira ahora qué estás viviendo. En donde viene Dios y nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Es tiempo de limpiar la casa, de abrir la boca y empezar a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que está estorbándome a mí para yo funcionar también con la autoridad que el Padre nos ha dado para guiar la familia, para guiar lo que hay en casa. Entonces dice, acérquense porque hay guerra. Acérquense su oído para que escuchen. Porque está en guerra tu familia. Porque está en guerra tu familia. Y no son los de afuera, son los mismos de adentro. Que hay guerra. Por eso en público, amén, se descubren los errores que cometen los entre hermanos, amén. Ya que el hermano en la carne, estoy hablando, porque estoy hablando de la casa. Y se sacan los trapitos al sol y los publican. Esos son los Goliat. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? No puedes seguir el rencor, el odio entre hermanos. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Esaú y Jacob se aborrecieron por causa de los padres. Porque la mamá solapaba a Jacob. Y Esaú estaba de acuerdo con su papá. Y vivieron una guerra entre ellos a causa de una mamá que solapó uno de los hijos y al otro le dejó sin protección. Y yo no sé cómo tú manejas tu relación con tus hijos. Y por eso uno está más afectado, porque ellos dicen no me quieren, no me toman en cuenta. Oh, pero si fuera fulanito, verás. Goliat en casa. Entonces eso afecta para tu oración. Por más que te quieras concentrar a orar, por más que te quieras meter a tu closet para estar orando en el Espíritu, te está afectando porque estás mirando que los Goliat andan en guerra en las demás recámaras de tu casa. ¿Cómo puedes tener paz orando cuando hay un ejército allá afuera de tu casa en contienda, en guerra? Y el Espíritu Santo te está diciendo, levántate y usa la autoridad y ve y cálmalos en el nombre de Jesús. Amén. Y luego salimos diciendo, oré ya, estuve con el Señor. Y una guerra campal allá afuera. Te robaron bendición. Te robaron visión. Te robaron. Porque el Espíritu Santo a lo mejor en ese momento quiso hablar algo importante contigo, pero no se pudo porque estaba aquel campo de batalla afuera de tu recámara. Entonces, eso se tiene que corregir. Si verdaderamente, amén, eres una hija de Dios que quieres reaccionar a lo que Él está hablándonos, hermano, vas a tener que hacer un cambio. Vas a tener que hacer un cambio. Porque aquí hay una palabra que nos está diciendo: dile al valiente que se despierte. Y yo me llamaba la atención ese versículo cuando yo miraba que el llamado era a los valientes. No fue al débil, no fue al descuidado, fue al valiente. Que al valiente le está diciendo: te descuidaste, o por palabras que golpeaste a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa, le quitaste la autoridad y se fue haciendo a un lado. Ahorita hay muchos padres que ya no tienen voz porque se fueron haciendo para un lado y para un lado, porque para todos les callaban y les decían: cállate, tú no digas nada, cállate, tú no opines, cállate esto, cállate el otro. Y viene Dios ahorita y te dice: ¿sabes qué? Yo te quiero libertar de esas cadenas. Yo te quiero sacar de ahí y quiero ponerte voz otra vez. Y quiero que esa voz te salga de tu interior, de tu espíritu, y no sea una voz que salga de aquí hacia afuera, sino que salga una voz del interior, de tu corazón, porque ahí es donde están las palabras, amén, que el Padre está cincelando en los corazones de los padres, porque es necesario que las familias se levanten, porque a través de familias que se restauren va a haber un avivamiento en la iglesia. Va a haber un cambio en la iglesia a causa de familias restauradas, a causa de familias que empiecen a poner orden en sus hogares, porque en donde hay orden, ahí está Dios manifestándose. No sé qué tanto tú lo crees, pero es mejor que tú lo creas, que Dios te necesita como una familia fuerte para que tú seas parte de este ministerio. Son familias que se empiezan a levantar en la casa. Y cuando se levanta una familia en la casa, es cuando se va a poner, amén, orden para las cosas de Dios. Porque una familia que se empieza a ordenar en las cosas de Dios va a orar. Una familia que se empieza a alinear con las cosas de Dios va a escudriñar la palabra en la casa. Y no va a ser la mamá nomás, va a ser el papá, va a ser los hijos. Va a haber un acuerdo. Va a volver otra vez lo que Dios siempre ha querido: que en cada hogar hay un lugar especial para Él. Ya no va a ser que el hijo no ora, que la hija no ora, que la esposa no le dan ganas de orar y el esposo tampoco no ora. Cuando tú tumbes a Goliat, todo eso va a cambiar, porque va a haber una unidad. Y se van a levantar altares para orar. En lugar de que haya altares para el pleito, altares para otras cosas, va a ser un altar especial donde vas a tener a tu familia reunida haciendo algo súper especial, que es orar, que es entregarse a las cosas de Dios. Y cuando una familia está así, no hay demonio que vuelva a venir a tocar lo que es tuyo. No hay demonio que vuelva a entrar otra vez, porque está mirando las columnas que se volvieron a parar como lo que son, como lo que fueron instituidas por Dios. Esas familias, esas columnas que sostienen hijos, que sostienen nietos, que sostienen generaciones. Es cuando todo va a empezar a caminar y a marchar como debe de ser. Matrimonios que empiezan a marchar como es, no mentirosos. Ese espíritu de mentira es otro Goliat. Y debe de haber ese acuerdo. Y cuando dice la palabra de Dios aquí en Joel 3:9, mis hermanos, y dice que despierten a los valientes, y ya despiertos, dijo, se van a acercar. Y luego dice: vengan los hombres de guerra. Está hablando a hombres que empiezan a determinar: voy a pelear. ¿Pelear contra quién? Contra todo lo que quiera venir a dividir tu familia, a todo lo que te quiera venir a hacer que grites, a todo lo que te quiera hacer que te desesperes, a todo lo que te quiere llevar a caminar en lo que no va, hermanos, y que no debe de suceder. que no debe de estar. Entonces dijo: acérquense. ¿Te fijas que no está diciendo vayan con un psicólogo? ¿Te fijas que no está diciendo divórciense? ¿Te fijas que no está diciendo amén? Lo contrario, sino que está diciendo: métanse, acérquense, porque hay restauración. Acércate, porque hay restauración. Es lo que la palabra de Dios, hermanos, nos está hablando. Ahora, mis hermanos, dice la palabra de Dios en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Aquí está la parte de Dios, que Dios quiere que sea restaurado, hermanos, todo en casa. Y habla aquí la palabra. Y dice el versículo 5: he aquí, yo os envío, dice el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día grande y terrible de Jehová es el día de la gran tribulación. Y todavía ahorita no ha sucedido la gran tribulación, hermanos. Y dice que antes de que venga ese día, viene este tiempo de esta reconciliación. Entonces, ¿cuál sería este tiempo de reconciliación, hermanos? Es ahorita. Pero Dios no puede llevarte a reconciliación si primero no derribas a los Goliat que hay en casa. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo el versículo 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, ¿por qué hubo esa división, hermanos, entre hijos y padres y de padres a hijos? Por esos golpes de espada que dieron muchos padres a los hijos, y los hijos que dieron esos golpes de espada a los padres. No fue el diablo que separó las familias, fueron la gente que está dentro de la familia que se separaron por esos golpes de espada, por esos gritos. Dios no te juzga, sino que te está diciendo: es tiempo de que tu casa cambie. Es tiempo de que tu matrimonio cambie. Es tiempo de que tu relación con tus hijos cambie. Porque cambiando tu familia, va a cambiar tu manera de servir en la casa de Dios. Cambia tu familia y va a cambiar tu manera de entregarte a Dios. Y dice, va a haber esa unidad. En Lucas 1:17, hermanos: e irá delante de ti, de él, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Y aquí me llama la atención que no dice igual que Malaquías. Malaquías habla de que va a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y aquí solamente está diciendo que el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes, dice amén, a la prudencia. Aquí ya a los hijos les está llamando rebeldes. ¿Y qué es lo que miramos? ¿O qué es lo que miran ustedes como padres dentro de sus hogares? La rebeldía de los hijos. No la has podido controlar ni la has podido vencer. Porque no se vence con la oración, ni se vence como tú has tratado de hacerlo. Se vence cuando tú busques reconciliarte con ellos y reconciliarte con el principal, que es tu esposo o con tu esposa. Por más que tú ores y quieras que tus hijos cambien, no va a suceder. Va a suceder cuando tú doblegues el orgullo y pidas perdón y pongas como las cabezas que son,
que estén bien en línea. Y entonces tus hijos, mira, ese va a ser el ejemplo que van a empezar a mirar. Un papá, una mamá unidos. Y los van a mirar unidos tanto en la casa como en la iglesia, en la calle y en la tienda. Pero tú pregúntale a tus hijos y diles, ¿cómo ustedes nos ven a nosotros? ¿Nos ven igual como cuando estamos en la iglesia? ¿Cuando estamos en la casa? ¿Cuando andamos en la calle? ¿O cuando andamos en la tienda? Y te vas a dar cuenta que van a tener no la misma respuesta. Te van a decir, eres otro en la iglesia. Y cuando estás en la casa, eres como un demonio. Y cuando andas en la calle, no se te puede hablar. Y cuando andamos en la tienda, te vas, te ausentas y dejas a mi mamá con nosotros. ¿Tú crees que eso es la familia? Por eso viene la palabra y dice, antes de que venga el día final, amén, debe de empezar a pasar esto, la reconciliación. Y luego dijo el versículo 17 de Lucas 1:17, ya para finalizar el versículo ese, dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quiere decir que la reconciliación nos prepara para el Señor. La restauración es la que nos prepara para estar bien dispuestos. Para estar bien dispuestos. El prepararnos. En reconciliación nos prepara para estar bien dispuestos. Bien dispuestos. Ese es otro Goliat que hay en los hogares. La esposa nunca está bien dispuesta para hacer las cosas a veces, y el esposo está igual, los hijos igual, hacen las cosas con enfado, hacen las cosas ya nomás al ahí se va, cuando Dios es un Dios de excelencia y de orden. Por eso muchas veces no nos acabalamos para poder cumplir con las cosas de Dios, porque Dios es orden. Porque Dios es el hacer las cosas bien, con agrado, con contentamiento. Y desgraciadamente no estamos acostumbrados a hacer las cosas así. Hasta a veces se dice, si lo vas a hacer de mala gana, no lo hagas, ahí déjalo, yo lo hago ahorita que pueda. O no quiero que lo muevas mejor, porque mira cómo lo hiciste. Y de ahí va a ser un pleito. De ahí se van a manejar otros asuntos que van a salir dañados, van a salir lastimados. Y va a seguir la misma situación. Un matrimonio quebrado, una familia quebrada. Y Dios está diciendo, apúrate. Porque antes de que venga el día de la gran tribulación, viene esta reconciliación familiar. Y aprovecha y mete tu familia y restáurate y levántate para que pueda ser de bendición también en la casa de Dios. Finalizo, otra vez regresémonos, hermanos, a Proverbios capítulo 12, versículo 18. Y ya miré la primera parte de ese versículo, pero quiero mirar la otra, hablando sobre la reconciliación es medicina. La reconciliación es sanidad. Y aquí nos está hablando la palabra de Dios, hermanos. Lo voy a leer desde el principio, pero la segunda parte es donde quiero mirar. Y dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Eso es lo que debe de haber en la lengua de los padres. Medicina. Para que sane todo el ambiente. Para que haya verdaderamente esa paz. Esa tranquilidad. Esa paz que dura y que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. En esa reconciliación, hermanos, es donde Dios quiere guiarte. Y lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Goliat no se quedó de pie
El ejército no despertó por cobardes, por miedosos, por temor a tanto grito que oyó, pero llegó un joven llamado David. Un joven que a lo mejor no tenía la experiencia de todos ellos, pero sí tenía dirección del Espíritu Santo. Pero sí tenía, amén, una actitud de estar, de hacer algo. Y cuando oyó que Goliat gritaba y que estaba exhibiendo al escuadrón de Jehová de los ejércitos, aquel joven dijo: no, esto yo no lo puedo tolerar. Y cuántas cosas, mis hermanos, en casa tú las oyes y las toleras, tú no eres David. Tú no eres David entonces. Y dice que David cuando escuchó dijo: ¿quién es ese que está exhibiendo a Jehová? ¿Quién es ese que está exhibiendo a Jehová? Le sale a su encuentro su hermano mayor y le dijo: tú solamente has venido para venir de mitotero, de chismoso, a ver qué estamos haciendo y qué está pasando. Y David dijo: a este ni lo pongo atención, yo sé a qué vine. ¿A qué venía? A lo que el Espíritu Santo de Dios quería que se llevara a cabo en ese campamento. ¿De qué crees tú que, por qué crees tú, perdón, que estás en tu casa y que eres padre y que eres madre para que tú detengas a los Goliat, no que los dejes ser? Para que el Espíritu Santo te guíe. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hablar? ¿Qué es la decisión que vas a tomar? ¿Qué vas a poner en orden? ¿Y qué es lo que vas a quitar? ¿Y qué es lo que vas a desarrollar? Y David se quitó al hermano, aunque era su hermano mayor, y empezó ahí, lo dejó hablando solo. Y él siguió. Viene Saúl y le dice: David, seguro de lo que estaba para llevar a cabo, le dijo: yo voy a parar esto. Pregunta, y que se quede ahí contigo, no me la contestes. Tú como madre o tú como padre, ¿quién de los dos será el primero en que se levantará en decir: hasta aquí llegó este Goliat que estamos mirando en este hogar? ¿Quién de los dos? Sería bueno que los dos si lo hicieran, pero si no lo hace uno de los dos. Y que no te detenga nadie. Tú métete con el Espíritu Santo, que Él te guíe para que lleves lo que el Padre te vaya diciendo, cómo establecer las cosas, qué es lo que vas a hacer. Pero es necesario que te despiertes, porque de nada sirve que te vean que fuiste valiente. Yo oigo a veces que dice el esposo, le dice a la esposa: yo me acuerdo que tú eras tan valiente, eras una mujerota, que nada te amedrentaba, y ahora todo te amedrenta, por eso ya me enfadaste, por todo lloras, por todo. Pues ¿quién le quitó la autoridad? Él. Y la mujer, en lugar de decir: usted, no, se queda agachada ahí. Ni una palabra. Y desgolló, Dios mío de mi vida, con ganas de que yo pudiera agarrar un ratitito ese lugar para yo contestar. Por eso hay tantos problemas, porque hay mujeres que nos abren la boca para decir verdaderamente: esto es lo que no me gusta y esto es lo que está pasando. Y ahora que ya lo sabes, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a empezar a creerle a Dios. Y en acuerdo, no en gritería, no en gritos, mis hermanos. Y David, lo que le dijo a Goliat: tú vienes contra mí, pero yo vengo contra ti. Cuando oí esa palabra, cómo me fascinó y me gustó, porque es una palabra bien buena esa. Cuando se levante el diablo, decirle: tú vienes contra mí, pero yo vengo contra ti. Ya no nomás yo vengo y la esposa o el esposo, la familia callada. No, mis hermanos, ya no es tiempo. Es tiempo de despertar a los valientes. Y tú puedes. En Cristo se puede. Amén. No puedes seguir igual. Y mi recomendación es, para ya dejar el lugar, mis hermanos, pide perdón. Y que tus hijos estén ahí con tan solo decir perdóname. El diablo se va a quedar con el hocico abierto de decir los perdí. Porque ahí bajaste tu orgullo. Ahí se aniquiló el orgullo, ese perro espíritu de orgullo. Y empezó a fluir ese espíritu de humildad. Y el diablo se va a sorprender. Pero hazlo. Hazlo. Hermana, y si no me pide perdón él, tú hazlo. El cuento es que sanen tus hijos. Por eso tus hijos a lo mejor no progresan. Porque están atados por lo que viven en la casa. Y Dios quiere que sea libre tu casa. Dios quiere que sea libre tu casa. Limpia tu casa. Limpia tu casa. Jesucristo entró a la casa de Jairo, hermanos, y limpió la casa. Había un problema ahí de la niña que estaba muy grave y luego que se muere. Y cuando llega Jairo con Jesús, o Jesús con Jairo, llegó y miró que había mucha gente que estaban llorando. Y estaban ahí, me imagino, diciéndole a la esposa de Jairo: ay, tu niña, y mira si es normal que llores y que esto. Y empezaron a decirle. Cuando entró Jesús y miró ese ambiente, sacó a la gente y tomó a la mamá, tomó al papá y la niña, la familia, y a los demás los sacó. ¿Quieres arreglar la situación en tu casa? No metas a cuartos ni a quintos. Que sea mamá, papá y los hijos. Mamá, papá y los hijos. Y si no tienes esposo, tú y tus hijos. No entran más. Es que yo vengo para ser espectadora, para ver qué vas a decir o apoyarte a ti. No, 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 no la necesitas, no necesitas eso. Se necesita otra vez volver la familia. No terceros, ni cuartos, ni quintos, ni sextos. Hazlo, mi hermano, porque ahorita es el tiempo de esa reconciliación. De acuerdo a Malaquías 4, 5 y 6 y Lucas 1, 17. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el Espíritu Santo te guía a llevar a cabo lo que tú estás necesitando en tu casa. Y de ahí te levantas en el nombre de Jesús y vas a ser de gran bendición a este ministerio, porque ya no va a haber impedimentos ni obstáculos para que puedas creer y recibir la palabra como se nos está entregando y lo que Dios quiere hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén. Eso es bueno que se hable y que lo escuchemos. Amén. Necesitamos abrir los ojos espirituales, los ojos de nuestro corazón. Hace unas semanas lo hice como forma de juego, como algo para nada más tener algo lindo que hacer con mis hijos. Y con el pastor lo incluí. E hice un examen, una prueba supuestamente en internet acerca de las personalidades de cada persona, y te hacen algunas preguntas y ya al último te dan la definición de del tipo de personalidad. Y en mi persona salió que soy pacificadora, o en inglés a peacemaker. Y un peacemaker es, o una pacificadora, una persona que logra la paz, especialmente reconciliando a los adversarios. Y cuando le dije a mis hijos, porque cada uno tuvo la respuesta de su personalidad, luego les digo cuál es la del pastor. Pues me define muy bien, gracias a Dios, me define, y sí, I'm a peacemaker. Y ahorita que la hermana estaba hablando acerca de eso, de qué es lo que reina en nuestros hogares, yo nada más me gozo porque le doy gracias a Dios que la sabiduría de Dios está disponible para cada uno de sus hijos. Y si algo voy a hacer yo, es en mi casa, voy a causar con la autoridad de Jesús de que reine la paz. Amén. Siempre, sea de hijos entre hermanos, sea de esposo a esposa, sea de padres a hijos, siempre tiene que estar la paz. Y les digo una cosa, funciona. De verdad que funciona estar siempre alerta a lo que el Espíritu de Dios dice. No quiere decir que no tenga errores, he cometido errores, pero también sé pedir perdón y también sé reconocer los errores y también sé el poder de la restauración del Señor. ¡Aleluya! Así que ustedes deberían querer ser pacificadores también para que reine la paz. Amén. ¡Aleluya! Bueno, vaya conmigo, por favor. A 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Quiero destacar algunos puntos en estos versículos. Si se fijan, el versículo 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, presta atención, el que siembra. Ahí inmediatamente el Espíritu de Dios está identificando a alguien. Está identificando al que siembra. Al que siembra. En el versículo 7, cada uno dé. Otra vez está identificando a alguien, al que da. Cada uno dé. Cada uno, aquel. ¿Quién da? El que siembra. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿El corazón de quién? De cada uno. O de el que siembra. Entonces, si vemos aquí lo que dice, estamos destacando puntos específicos, porque dice que Dios ama, ahí mismo en el versículo 7, al final, Dios ama al dador alegre. ¿Quién es ese dador? Sí, pero es el que propuso en su corazón dar. ¿Y quién es el que propuso en su corazón dar? El que siembra. Estamos identificando al que siembra. ¿Okay? En el versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra. Al que da semilla al que siembra. ¿Quién es el que siembra? El que propuso en su corazón. ¿Y quién es el que propuso en su corazón? El que siembra. Entonces, viendo esto, lo que estamos destacando, ¿a quién es a quien Dios va a dar semilla? Al que propuso en su corazón sembrar. Hace unos días una persona me estaba, bueno, hace unas semanas, esa persona me dijo: yo estoy creyendo al Señor por un deseo de mi corazón de hacer un viaje, que esa persona siempre ha querido viajar, le gusta viajar. Y miren cómo el Señor se mete en todo cuando se lo permitimos. Y se mete en todo para bendecirnos. Pero me dijo: yo no quiero hacer este viaje sin antes tener una semilla significativa que yo le estoy creyendo al Señor para sembrar. Y hace unos días esa persona me dijo: ya tengo la semilla. Entonces, como esa persona propuso en su corazón dar, ¿qué cree? El Señor le tuvo que proveer, porque esa persona se ve como una persona sembradora. Se ve como el que siembra. Se ve como la que siembra. Se ve como el que siembra. Entonces el Señor ha hecho una promesa. Dice, el que da semilla. No dice nada más el que da semilla. ¿A quién le da semilla? Al que siembra, al que propuso en su corazón sembrar. Mientras retenemos, Dios no puede bendecirnos. Lo limitamos porque primero debe haber la voluntad dispuesta. Primero yo debo proponer en mi corazón ser una sembradora, para que entonces la semilla pueda fluir a través de mí. Cuando yo propongo en mi corazón que Dios es mi fuente, cuando yo propongo en mi corazón que Él es el que me suple a mí, me estoy preparando para que entonces Dios supla la semilla para yo poder sembrar. Porque yo ya lo propuse en mi corazón. El que siembra. El que siembra. Si usted no se ve como un sembrador, semilla no va a fluir a través de usted. Porque es la semilla y luego viene la provisión. Entonces, si hay provisión en su casa, es porque debió haber semilla. Y si usted dice, no hay provisión en mi casa, es porque le falta semilla. Y si le falta semilla, no es por Dios. Ya sea que usted usó la semilla incorrectamente o no ha propuesto en su corazón sembrar. Ser el que siembra. ¿Amén? El que da semilla. Y en el 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para ser libres para seguir dando. Para ser enriquecidos en todo. El Señor quiere que usted y yo estemos abundantemente proveídos. Él da semilla al que ha propuesto en su corazón ser un sembrador. Primero tiene que convertirse en una revelación en su espíritu. Y actuamos, ve, actuamos. Y ciertamente habla de sembrar escasamente y sembrar abundantemente. Pero si esto es una revelación para usted, va a empezar a sembrar abundantemente. Abundantemente. Cada vez que tenga la oportunidad va a sembrar. Eso es parte de sembrar abundantemente. No va a retener, va a sembrar. Porque usted sabe que entre más siembra, más semilla va a fluir a través de usted. Porque usted ha propuesto en su corazón ser el que siembra. Y el que siembra tiene que cosechar. Es una promesa. ¿Quién cosecha? El que siembra, no el que no siembra. Versículo 6. El que siembra escasamente también segará. Sea escaso o sea abundante, pero va a segar. Yo quiero segar o cosechar abundantemente. Y para que eso suceda, tengo que sembrar abundantemente. Pero para poder lograr cosechar abundantemente, tengo primero que verme como un sembrador. Tengo que verme como el que siembra. Para que entonces el que da semilla me la dé a mí. Amén. Lo tengo que proponer en mi corazón. Ser el que siembra. Un sembrador siembra. Y Dios tiene que suplirle semilla, porque es un sembrador. Un sembrador actúa como sembrador. Amén. Es nuestra naturaleza, es parte de ello. Así que un sembrador siembra. Dios quiere abundancia para usted. Él se goza en que usted tenga abundancia, pero un sembrador debe proponer en su corazón sembrar y no retener. Amén. Él se deleita en el bienestar de sus hijos. Tiene que verse como un sembrador. Tiene que verse. ¿Entendió eso? En su corazón primero. Salmos capítulo 35, versículo 27. Griten de alegría y alégrense los que favorecen mi justa causa. Y digan continuamente. Esta es la versión New King James Version traducida al español. Engrandecido sea el Señor que se deleita en la prosperidad de su siervo. Se deleita en la prosperidad. La prosperidad comienza en nosotros cuando usted y yo nos vemos como un sembrador y actuamos como tal. Pero tiene que verse como un sembrador. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como usted se vea, es como va a actuar. Como usted se vea, es como va a actuar. Usted se ve como no me va a alcanzar, no va a sembrar. Porque así es como usted se ve. Usted ve las limitaciones de su sueldo, de su salario, de sus contratos, de su negocio. En vez de verse a la luz de la palabra. ¿Cómo se ve usted? Se ve como el que siembra, el que ha propuesto para que entonces el que da semilla se la dé a usted. O se ve como el no me va a alcanzar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo se ve? Medita en su corazón cómo se ve. Y puede cambiarlo. Es cuestión de decisión. Decido ser el que siembra. Decido ser la que siembra. Y cuando viene una decisión, viene una acción. Amén. Y entonces al Señor no le queda otra más que cumplir su palabra en nuestras vidas. Qué hermoso, ¿verdad? No batallamos, no batallamos. Él nos estableció su palabra porque su palabra está repleta de bendiciones. Y no puede hacerlo de otra manera, tiene que hacerlo conforme a su palabra. Entonces, si Él dice que Él da semilla al que siembra, yo tengo que verme como sembradora para entonces actuar como sembradora para que entonces la semilla fluya a través de mí. Y no es nada más semilla, viene provisión también. Así de fácil y de sencillo. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a bendecir nuestra semilla. Vamos a darle gracias a Dios que somos sembradores porque hemos decidido ser Él que siembra y hemos propuesto en nuestro corazón sembrar y entonces tiene que venir la semilla. Si a esa persona le viene una semilla específica, especial, que esa persona estaba creyendo, ¿cuánto más usted? No creo que esa persona sea la única persona favorita del Señor. ¿Verdad que no? No, es que esa persona decidió ser sembradora. Amén. Padre, te damos gracias por la luz de tu palabra. La Biblia dice, en tu luz podemos ver la luz. La exposición de tus palabras alumbra. Cuando somos expuestos a tu palabra, la revelación viene a nosotros. Y podemos ver como tú ves, oír como tú oyes, hablar como tú hablas y actuar como tú actúas. Tu naturaleza es de sembrador y como tal queremos actuar nosotros. Y tu promesa para nosotros es que tú suples semilla al que siembra. No nos pides que vayamos a buscar la semilla. Tú dices que el que propone en su corazón, tú das esa semilla. Así de fácil y de sencillo. Para nosotros, tus hijos, tus creyentes, el dinero es una herramienta y nos ayuda a seguir engrandeciendo y expandiendo el reino de Dios. Y el reino de Dios se ocupa de nosotros. Gracias por esa revelación. Gracias que conocemos la verdad y la verdad conocida y revelada en nuestro corazón nos hace libres. Libres del enemigo, libres de ataduras, libres de que el diablo venga a poner influencias de no nos va a alcanzar, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo voy a terminar el mes? Se acabó eso porque entendemos que tú das semilla al que siembra y si sembramos tenemos que cosechar también. Lo hemos propuesto en nuestro corazón, más allá de nuestros ojos, más allá de los recibos, más allá de las deudas, más allá de los pagos del mes. Hemos propuesto en nuestro corazón que somos sembradores. Es verdad, las cuentas no esperan, pero tu palabra dice que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Viene provisión para los que confiamos en ti y sembramos en tu reino, Padre. Gracias por ello. No vemos ahorita lo que el diablo quiere venir a traer para desanimarnos. Vemos lo que dice tu palabra, que tú das semilla al que siembra y pan, provisión, suples lo que hace falta en nuestras casas y más allá. Te alabamos por ello. Yo bendigo la semilla de cada uno de tus hijos esta noche. Su semilla no vuelve vacía. Su semilla se multiplica. Su semilla produce en abundancia. Y conforme a su fe, les sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Exaltamos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
De Dios sea con ustedes. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que gobierna su corazón, la paz de Dios, dice la palabra, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, es usted el que tiene que estar siempre buscando esa paz, que está en la palabra. Ore en el Espíritu, hable la palabra, ore en el Espíritu, hable la palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo problema, toda circunstancia, toda adversidad, gobierna en su corazón. Y en esa paz, usted va a escuchar la voz del Señor con la respuesta que usted necesita. Busque la paz y sígala En el nombre de Jesús. Les bendigo, hermanos. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y sigan disfrutando del amor del Señor Jesucristo. Les amamos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.